Guión bajo guión bajo guión bajo, solo la mente indolente no estaría a la altura del desafío de un acertijo. No es extraño que el más grande de los grandes de la Tierra sea aquel que nunca nació ni vivió, como usted y yo entendemos el término, en este mundo secular. Podría decir no solo él, sino que podría usar el plural, ellos, que nunca nacieron mortales. Pero esta noche nos limitaremos al más grande de los grandes de la Tierra, el que es adorado por todos y que realmente nunca nació mortal. Entonces, ¿quién es él? Un acertijo, tal como se define en el diccionario, es un objeto o persona misterioso, aquello que es difícil de entender. También está mis, para separar la paja del trigo, o para levantar guión bajo guión bajo guión bajo. Entonces, ¿quién es este más grande entre los grandes de la Tierra que nunca nació mortal? En lo que a mí respecta, Jesucristo. Ese es el más grande de los grandes de la Tierra. Creo que tú y yo estaríamos de acuerdo en que no lo hiciste, es decir, sé que no lo hice, tal vez pienses que sí. Sé que no elegí el entorno en el que me encontré al nacer. Pero rápidamente me ajusté a todo lo que encontré allí, en esa sección del espacio barra diagonal tiempo, los hábitos, las costumbres, la religión, las doctrinas en las que me encontraba. Así que aquí encontramos al mundo entero adaptándose al entorno en el que se encuentran al nacer. Si son honestos consigo mismos, no eligieron ese ambiente, se encontraron allí. Entonces aquí, Dios Padre me colocó, los colocó a ustedes, en esa época particular más adecuada para el trabajo que estaba haciendo sobre sí mismo en nosotros, ese yo en nosotros, porque estaba muy dispuesto y preparado para aceptar todas las consecuencias de este confuso mundo suyo, con todos sus enredos y enigmas. Esto lo hizo y lo tomó en Jesucristo en nosotros. Jesucristo es su poder, es su sabiduría, su propio poder enterrado en nosotros. Ahora aquí volvemos a las Escrituras, Él cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni perciban con el corazón, y se conviertan y sean salvos. Allí Él, el Señor Dios, como nos dice en el capítulo 6 de Isaías, cegó mis ojos, endureció mi corazón, para que no me convirtiera y fuera salvo. Entonces, cuando alguien ahora tamizado se convierte en la papa grande debido al largo, largo viaje que ha hecho y está a punto de partir, y de repente todo el drama se desarrolla en él, y lo cuenta, son pocos los que le creen, pocos los que lo aceptan. Porque lo ven, es un mortal nacido y lo ven en el mundo de los hombres. Conocen a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, lo saben todo sobre él y por eso lo rechazan. Eso no es lo que buscamos. Entonces les cuenta exactamente lo que le ha sucedido y descifra el enigma. Porque el objeto que es el mayor de los enigmas es la Biblia, y él experimenta las Escrituras y les dice exactamente la clave de cómo se desarrolla todo en el hombre. Y lo rechazan y no lo creen. Así que toda su historia está completamente descartada, pero él la cuenta. Otros lo escuchan y lo graban. Ellos también lo experimentan y luego lo transmiten, y de boca en boca, como uno vive todo el drama. Todavía es negado por la masa, porque él ha cegado sus ojos, ha endurecido sus corazones para que vean con sus ojos y perciban con su corazón, y se conviertan y sean salvos. Ahora bien, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, que las palabras que hablo no son mis palabras, sino las palabras del que me envió? Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, porque en verdad os digo lo que experimento, en las Escrituras se llama lo que he hecho, la obra que he hecho, vosotros haréis y obras aún mayores que estas. Si no me creen, créanlo por las obras mismas. El Padre no está afuera, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Cree que Él no está afuera. Si me vuelvo, lo vería, y como apenas puedo convertirme en lo que contemplo, podría desaparecer de la vista. Verás la cosa desaparecer ante tu cara. Es solo una sombra hecha realidad por el mundo. Te lo digo por experiencia. Tengo un niño pequeño en la ciudad de Nueva York que lleva mi nombre. Ahora tiene unos 13 años. Antes de que él naciera, tuve esta visión. Este muchacho se paró frente a mí y sentí que era su padre. Su nombre era Nado Mark. Tenía unos 4 años. Hablamos y le dije, ¿cuándo vienes? Dijo, el 10 de noviembre, ahora estamos en septiembre. Entonces, a la mañana siguiente le dije a mi esposa, sabes, un niño pequeño vendrá a vernos el 10 de noviembre. Bueno, ella dijo, creo en los milagros y creo en ti y en todas las cosas de las que hablas, pero, en realidad, esto es imposible, porque no estoy embarazada. Le dije, bueno, vendrá el día 10. Una amiga mía que estaba embarazada y esperaba su bebé para diciembre y quería una niña porque tenía un niño. Y dije, bueno, cuando llegue este niño, ella no podía concebir un niño, tiene que ser una niña, dije, muy bien, si es un niño y si el niño nace el 10 de noviembre, su nombre es Navo Mark. Pero sabía que el niño no nacería hasta diciembre o finales de diciembre. Bueno, la llevaron de urgencia al hospital el 10 de noviembre y llegó el pequeño Navo Mark. Entonces ella lo llamó Navo Mark. Hace unos 5 años, en su casa de la ciudad de Nueva York, estaba en casa el muchachito, es muy guión bajo guión bajo guión bajo. El padre y la madre estaban presentes pero él no se dirigía a ellos, sino a mí. Él dijo, sabes, Neville, siento que si pudiera darme la vuelta podría ver quién soy realmente. Sé que llevo una máscara, pero no puedo darme la vuelta. No soñé esto, nadie me lo dijo, no lo leí, pero sé que si pudiera darme la vuelta, realmente vería el ser que realmente soy. Y no puedo esperar a morir para darme la vuelta y ver quién soy. La madre lo detuvo de inmediato. Era una muchacha muy, muy pobre que se casó con una gran riqueza y cualquier cosa relacionada con la muerte la asustaba. Perdería sus diamantes, su casa y todas esas cosas que la asustan muchísimo. Sin muerte. Y el marido también. Tiene dinero, tiene posesiones y no puede pensar en eso llamado muerte. Tiene 75 años, el muchacho tenía entonces 10, así que aún no los tenía, solo tenía 71. Ahora el muchacho está creciendo, sin duda desviado, pero eso es lo que me dijo. Ahora déjame contarte mi propia experiencia. Acostado en la cama, del lado izquierdo, y aquí hay una fuerza que aparentemente viene más allá de mi cabeza pero cerca de ella, y centrada en la parte posterior de mi cabeza, una fuerza tan poderosa que deseaba tanto girarme y ver quién estaba aplicando la fuerza. Sentía a alguien, no una fuerza impersonal, sentí que alguien estaba aplicando esta fuerza. Hice lo mejor que pude. Dije, ¿ahora estoy paralizado porque no puedo volverme? Usé mis dedos, todos estaban animados y móviles. Moví mis pies. Moví mis hombros. Moví todo mi cuerpo. No estaba paralizado. Mi cuerpo estaba tan vivo como lo está ahora. Pero esa fuerza en la base de mi cráneo, en la parte posterior de mi cabeza, era tan intensa que no podía darme la vuelta. Tenía muchas ganas de ver quién lo estaba aplicando. Si ese día me hubiera dado vuelta en mi cama, habría visto el ser que soy, y al instante me habría ido de este mundo. Ahora aquí, él cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y perciban con el corazón, y se conviertan y sean salvos. Se usa la misma palabra pero en el sentido griego, el hijo pródigo recobró el sentido y se volvió. Se acordó de su padre, se volvió y se fue a su casa, y recibió el gran manto, el anillo, el becerro gordo, el reino era suyo. Entonces tú y yo estamos en un mundo donde hemos sido cegados deliberadamente por el Padre en nosotros. Nuestros corazones han sido endurecidos por el Padre en nosotros. Entonces las palabras son importantes cuando uno llega al final, puede decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Puedo decirles esta noche que Dios mismo, Dios Padre, utiliza a los tiranos del mundo para fines que van más allá de sus metas. Tú desempeñaste todos los papeles y cada ser será salvo. Porque este es el mismo Padre que no quiere que ningún hombre perezca, que ningún ser en el mundo perezca y no pueda perecer. Porque él es solo la máscara en este mundo de alguien que no ve, porque su ojo ha sido cegado a propósito y su corazón endurecido a propósito. Él desempeña estos papeles basándose en el entorno en el que fue colocado, no por su propia elección. Porque fuimos sujetos a vanidad, no voluntariamente, sino por la voluntad de aquel que nos sujetó en esperanza, y no podemos volver atrás hasta que se alcance su meta predeterminada. Él nos lleva hasta el final. Cuando llegamos al final, giramos y repasamos la serie de eventos llamados la historia de Jesucristo. Cuando sucede en vosotros, Cristo nace en vosotros, no de nacimiento mortal. Pero aquellos en el ambiente en el que fueron colocados creen que Él nació del vientre de una mujer y no tienen oídos para ti cuando les dices quién es realmente Cristo, cuando les dices quién es realmente el Padre, que el que me ve a mí ahora ve al Padre. Por la suma de todas las experiencias del hombre personificado como joven me llama Padre. Y Él tampoco nació de un nacimiento mortal. Y, sin embargo, los más grandes entre los grandes de la tierra no tienen un nacimiento mortal. ¿No es eso extraño? Llámalo Abraham, llámalo Isaac, Jacob, David, Jesucristo. Y tú y yo vestimos a la liebre con estas prendas que son mortales, muy frágiles, todo el drama está en nosotros. Es el Padre y solo el Padre interpretando todos los papeles, bastante dispuesto a asumir todas las consecuencias de este extraño, peculiar y horrible experimento. Y lo hace. Él lo asume en Cristo y piensas que Cristo es otro que quien lo envió. El que me ve, ve al que me envió. Y así, el Padre en mí me envió. Se vistió con este vestido de carne y me colocó en una pequeña isla en 1905, entre hermanos, muchos hermanos, una hermana, en un ambiente limitado, sin antecedentes sociales, intelectuales, financieros o de cualquier otro tipo que valga la pena. Ese era el trabajo que tenía que hacer en mí. Y luego, a diferencia de la mayoría, porque yo simplemente era anterior a ese momento de 1905 y el zarandeo era el enigma y estaba separando y rompiendo guión bajo guión bajo guión bajo. No podía soportar el ambiente después de adaptarme a él y sentí la inquietud de un niño por ponerme en marcha en la búsqueda. Así que mi único castigo corporal sobresaliente en este mundo fue por la Biblia. Le dije, toma tu cama y camina y mi maestro dijo, trae tu Biblia y yo no tenía la Biblia. Él dijo, mi Biblia decía, toma tu lecho y camina. Como no podía presentar mi Biblia, le permitieron golpearme. Entonces estaba permitido. Supongo que todavía está permitido en Barbados el castigo corporal. Entonces trajo este bastón de este largo, podías doblarlo por todos lados, colocarme sobre el lugar y golpearme hasta que sacara sangre. Estaba sangrando desde las nalgas hasta las rodillas por la Biblia. Entonces, cuando tenía 9 años, eso me pasó a mí. Pero estaba inquieto, todo por la búsqueda de la palabra de Dios. Y así crucé todo el océano hasta aquí, todo en busca. Me uní al teatro, porque eso me prepararía para estar frente a ti y hablar contigo, como hablaría contigo si estuviera solo en casa en una pequeña reunión social. Así que nunca hay ningún aleteo cuando te encuentro a ti o a mil o un millón. 1,000,000,000 no podrían perturbarme, porque hablo por experiencia, no estoy especulando. No tengo que preguntar, ¿es verdad? Sé por experiencia que es verdad. Si un hombre pudiera darse la vuelta, dejaría de ser ciego y su corazón no estaría duro, entonces vería al mismo ser que lo envió al mundo. Y él y ese ser son uno, yo y mi Padre uno somos. Me vería en un ser resplandeciente, el Dios unigénito, el único Dios, y me vería tal como realmente soy. Ahora aquí, Pablo nos dice que todos los que fueron bautizados en Jesucristo, escuchen todas las preposicionales guión bajo guión bajo guión bajo, en Jesucristo están revestidos de Cristo, y todos son uno en Cristo. Te encuentras y eres bautizado. Él es el amor infinito que os envía por este horrible, horrible mundo. El amor lo hizo. El amor infinito te envía y lo quemaste y te quemaron, te violaron, y te mutilaron y te mutilas. Has hecho todo en este mundo. Luego te das la vuelta y todo queda perdonado. Y das un banquete, y todo lo que quedó mutilado por llevar esa parte se perfecciona cuando pasas. Porque sed perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto y en ese momento sois uno con el Padre y sois perfectos y la perfección pasa, y todo aquel con quien pasa se vuelve perfecto. Los ciegos ven, los sordos oyen, Los mudos gritan de alegría, todo se hace perfecto, todas las partes que desempeñaste. Les digo lo que sé, no estoy especulando, porque es el final de mi viaje, justo al final. Así que aquí les digo que tengan buen ánimo. No importa lo que hayas pasado y tu memoria no te lo trae, que es misericordioso, lo que aún te toque pasar, soporta lo que te digo esta noche, tenlo presente. Un día seréis bautizados en Dios, Cristo resucitado, cuando os volteéis y os enfrentéis a Él y estéis incorporados a su ser. Ser bautizado es estar completamente cubierto por dentro. No significa agua, porque es el Mesías, es Cristo, y el Mesías es simplemente el guión bajo guión bajo guión bajo, el que está, bueno, ungido con aceite. Lo que el hombre hace aquí con la realeza, untarles aceite en el pecho, no tiene nada que ver. Lo que hace el Papa, consigue un poco de aceite que no tiene nada que ver. Aquí hay un fluido vivo y vivo ante ti, agua viva. Y cuando él te abraza, simplemente te fundes en él, como si una gota cayera en el océano, y tú no eres solo la gota, eres el océano, sin pérdida de identidad de la gota. Entonces todos son uno en ese estado, como se nos dijo, y todos los que son bautizados en Cristo, en, la preposición es entrar directamente en. Haber vestido, vestirse, búsquelo en hebreo, y significa simplemente usar el vestido, caer en el vestido y vestirse con él. Como se le dice en las últimas palabras de Cristo en el libro de Lucas, permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos de poder de lo alto. Bueno, el poder es Cristo, la sabiduría es Cristo. Dominar es vestir. Espera hasta que te vista conmigo mismo. Luego Él te reviste consigo mismo y puedes decir y decir literalmente, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. No ahí fuera cuando digo Padre, nada ahí fuera. Cuando digo Cristo, Él no está ahí afuera. Dios, Él no está ahí afuera. Todo esto está sucediendo dentro de mí. Créanme cuando les digo que estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿No lo crees? Pregunta. Pero, si no lo creéis, entonces creedlo por las obras mismas. Porque de cierto os digo que las obras que yo hago haréis, y mayores que estas haréis. ¿Por qué? Porque voy al Padre, salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Así se desarrolla en nosotros todo el vasto drama. No tiene nada que ver con ningún ser que haya nacido mortalmente. Él nació de lo alto y no camina sobre la tierra como quien salió del vientre de una mujer, salvo con el conocimiento de quien vino del vientre de una mujer lo que sucedió en él. Y lleva el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Aquí está el enigma de los acertijos. ¿Cómo se nos pregunta a lo largo de las Escrituras, se nos presentan tantos acertijos quien estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? ¿Puedes decirlo? Aquí en el capítulo 30 de Proverbios, ¿cuál es su nombre y cómo se llama su hijo? Os digo el nombre del hijo es David. Te diré su nombre, porque si tiene un hijo entonces es padre, su nombre es padre, ¿cuál es su nombre? Bueno, dame la siguiente pregunta, ¿cómo se llama su hijo? Me diste el nombre del primero. Si tiene un hijo, entonces es padre. No lo llames Dios, no lo llames así, solo padre. Tiene corazón de padre, corazón de amor infinito, y David es el hijo. Él fue quien estableció todos los confines de la tierra y lo sostiene, todo desde dentro de ti. Y tú eres su siervo sufriente, que es el mismo. En ese maravilloso, es el último de los cánticos del siervo sufriente, por cierto, el capítulo 53 de Isaías, se llama el último de los cánticos del siervo sufriente, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Guión bajo guión bajo. Y así lo cuentas como te pasó a ti, completamente revelado, completamente desvelado, ante aquellos que intentas contar la historia, cuando uno te traicionó y fue a contárselo a las autoridades, cuando entró y simplemente te descubrió el brazo, y luego te abrazó, luego estiró esa cruz y te abrazó y te besó. Entonces tu brazo fue descubierto. Y lo cuentas. Pero ¿quién creería que este poder ahora reside en vosotros, para ser ejercido no aquí, no para demostrar nada en este mundo, sino en el momento de la muerte para ser uno a la diestra del Padre, y vosotros sois el Padre? Eres entonces su mano derecha. Así pues, aquí se desarrolla todo el vasto drama en el hombre. No hay nada más que Dios. No Dios hombre, solo Dios. Encontrarás esta diversidad en la unidad, así como unidad en la diversidad. Así que aquí, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. He aquí una unidad compuesta, formada por otras. Diversidad en unidad, Yosoa, así como unidad Yosoa en ellos, diversidad. Yo habito en ellos y ellos habitan en mí, y somos uno, ¿lo entiendes? Él dijo, yo estoy en ti y tú en mí. Así como yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo estoy en ti, plural, y tú, plural, en mí, singular. Así que aquí, diversidad en unidad, me miro a mí mismo y veo mi mundo expulsado, y ahora veo esta diversidad en unidad, todo en mí. Así que todo lo que contemplo, aunque aparece afuera, está dentro, en mi propia maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake, Jerusalén, PLT 71. Así que les digo, sigan, independientemente de lo que les espera. Se ha planificado, se ha determinado qué harán las máscaras, cómo pensarán y cómo se moverán. Aquellos, basándose en lo que han pasado hasta ahora, se separarán y escucharán, porque se acercan al fin. Sin halagos, estás al final. Vuestras cartas lo revelan, cada uno de vosotros. No digo esto para retenerte aquí, porque el que vengas o no no influye en mi forma de vida. Ninguna, te lo aseguro. Cierra esta noche y vive como vivo ahora, porque no tengo ningún deseo de vivir en San Simeón. Ese es un camino en mi pasado, un camino atrás, cuando uno probaba cosas terrenales y pensaba que eso lo mantendría aquí para siempre. Eso es muy, muy atrás en mi experiencia. Mis necesidades son pocas. No tengo ningún deseo por ninguna cosa como cosa, ninguna en absoluto. ¿Brillar? ¿Qué, entre qué, sombras? ¿Cuándo el más grande de los grandes nunca caminó sobre la tierra y nunca nació como mortal? ¿Qué, estoy tratando de establecer algo aquí, para que las sombras digan lo maravilloso que era? No, todo esto es avanzar hacia el final inevitable, cuando nos volvemos, y entonces vemos y el corazón percibe. ¿Quién? El Padre. Y luego nos abraza, porque el Hijo pródigo, ha regresado. Porque Él fue enviado. Regresó, el Padre lo abrazó y Él se convierte en Padre. Así que sales, envías y regresas como el Padre, y, por lo tanto, puedes decir al final, perdona a todos los seres de este mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que les digo que el poema de Blake es verdad. Cada palabra es verdad. He experimentado las escrituras. Puedo decirte estos personajes, qué personaje que camina por la tierra hoy o qué personaje que alguna vez caminó por la tierra que tú y yo tenemos en los libros de historia domina a Abraham. Escuché a Ben Gurión el otro día, creo que fue en Meet the Press. Es un gran tipo. Ahora tiene 80 años, pero aquí toma todo literalmente en este mundo secular, una pequeña área llamada Israel, y habla de todas estas cosas como si estuviera escribiendo un pequeño libro de historia. Sin duda es un gran tipo, que no tiene la menor idea de las escrituras. O, puede citarlo de cabo a rabo. Pero no está solo. Tengo, la sirvienta íntima de mi hermana, ella tiene muchas sirvientas en casa, pero esta le sirvió cuando sus hijos empezaban a nacer. Ella trajo a este a su casa y ahora es una anciana pero simplemente está allí, no hace mucho, pero no se jubilaría, no quiere jubilarse. Mi hermana la jubilaría hoy, la jubilaría hace 15 años, pero no, no quiere jubilarse. Está allí todo el día, tengo que obligarla a tomarse días libres, pero puede citar la Biblia de principio a fin. No sabe nada acerca de Cristo, pero está en camino, no sabe, puede citarlo como lo cita Ben Gurión. O, lo cita, en hebreo, es solo el Antiguo Testamento, pero no tiene el más mínimo concepto de quién es realmente Abraham, o Isaac, o Moisés, o Jacob, o cualquiera de estos que nunca nacieron mortales. Son estados espirituales eternos por los que pasan los hombres, y comienza en el estado de Abraham, el amigo, el compañero de su propio padre, que ahora está enterrado en él. Y os susurra al oído en ese estado, que se llama estado de Abraham. Él te cuenta el Evangelio, su historia de redención, y comienzas tu viaje, te promete que no será fácil. Serás esclavizado mientras lleves la cruz, 400 años. No 400 años como entiendes, sino mientras lleves la cruz, este cuerpo. Luego Él te sacará y tendrás mucho, mucho más de lo que tenías antes de entrar. Porque el poder y la sabiduría de Dios se verán realzados a causa de este desafío que Él se impuso. Creó todo, un mundo de muerte, y se enterró en él, como un desafío para salir vivo de él. Y murió, y murió, y murió, y murió, mientras hacía su viaje. Al final regresó, se dio la vuelta y se vio a sí mismo, el Padre Eterno. Ahora podría fusionarse con él y ser uno con el Padre Eterno. Entonces todo el que se vuelve es uno en esta maravillosa unidad que es Dios. Así que aquí está la diversidad y, sin embargo, hay unidad en la diversidad, como hay diversidad en la unidad. Ahora, reflexione sobre lo que dije esta noche. Es un acertijo y los acertijos son cosas difíciles de entender, y el acertijo de los acertijos es Cristo. No hay mayor enigma. Les cuento una historia, la historia más increíble del mundo, de alguien que nació, que eventualmente influiría en todos, que les ha dicho la única verdad en el mundo y, sin embargo, no nació mortal. Sin embargo, nació. Les cuento el que murió y sin embargo resucitó de entre los muertos, historias increíbles, todas resumidas en una sola persona llamada Cristo Jesús. No nació mortal. Nunca caminó sobre la tierra como un individuo separado, pero resucitó en el individuo y el hombre experimentó todo lo que se dice en las Escrituras. Entonces le fue entregada la llave a aquel en quien se desdobló, y él descifró el enigma que es el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es un enigma, es un libro sellado, y Cristo despierta en el individuo y descifra el enigma. Y cuando les cuenta este enigma no resuelto, no le creen. Los que lo conocieron íntimamente, juzgándolo con estándares humanos, sin saber que el zarandeo se hizo antes de que él viniera al mundo, aunque apareció en el mundo entre hermanos y hermanas y entre otros, no era la misma papa y había sido zarandeado hacía mucho tiempo. Así que llegó a ser conmovido temprano en la vida y no podía estar satisfecho con el ambiente en el que se encontraba en ese momento. En ese espacio y tiempo secular, en esa época particular, se inquietó porque conoció en lo más profundo de su alma algo diferente y comenzó su búsqueda para completar el desciframiento que había iniciado antes de eso. Luego se desarrolló en él y ahora está contando la historia. Y lo cuenta lo mejor que puede. Pero sabe por tradición que unos pocos lo oirán y la masa lo rechazará. Habrá unos pocos que lo oirán y lo creerán, pero tendrán miedo de las reacciones de la sociedad en la que viven y, por tanto, guardarán silencio y no lo mencionarán, no con fuerza. Escucharán sus pensamientos o leerán lo que tiene que decir en privado y esconderán el libro porque pueden verlo aquellos que todavía pertenecen a lo que se considera la capa superior del mundo en el que viven. Esto se cuenta en las Escrituras en el capítulo 12 del libro de Juan. Aquí oyeron que muchos le creían, pero tenían miedo de los fariseos y temían que los expulsaran de las sinagogas. Bueno, la sinagoga del mundo antiguo todavía está con nosotros hoy en todas las denominaciones de iglesias y siempre están excomulgando. Todo lo que no esté de acuerdo con su concepto tradicional de un mundo secular lo excomulgan. Y luego, por supuesto, siguen adelante a ciegas y mañana lo revisan y lo incorporan de nuevo al redil. Ahora los luteranos están pidiendo, como si a Lutero le importara, al actual Papa Pablo VI que vuelva a traer a Lutero al redil, ya que fue excomulgado hace cientos de años. Los luteranos de hoy en día estarían muy felices si Pablo VI redimiera a Lutero y una vez más lo trajera de regreso al redil. ¿Habías oído alguna vez semejantes tonterías? ¿no es eso Alicia en el País de las Maravillas en extremo? Bueno, este es el mundo actual en el que vivimos. Os digo que los perdonéis, no saben lo que hacen. Y eso va desde el Papa hacia abajo, hasta el que lustra sus zapatos y se cree bendecido porque lustra sus zapatos. Déjalo despertar en ti. Un día te darás la vuelta y la alegría que regresaste. Fui llevado directamente a la presencia de Cristo resucitado. No me di la vuelta. Si me hubiera dado la vuelta, no estaría aquí. Fui llevado a su presencia, respondí las preguntas que me hicieron y fui incorporado a su cuerpo para poder completar el viaje. En cualquier momento entre ahora y la inevitable partida de este mundo, me daría la vuelta y leería en el obituario de Neville y sería el final de mi viaje. Lo he terminado, eso lo sé por experiencia personal. Así que espero que esta noche haya ayudado en cierta medida a descifrar el enigma. El mayor enigma del mundo es Jesucristo. ¿Quién es Él? Ahora el próximo lunes, solo tendremos una conferencia la próxima semana, que será el lunes por la noche. No tenemos nada el viernes y luego el lunes siguiente volvemos a tener el mismo horario de lunes, viernes hasta cerrar a finales de abril. El próximo lunes mi tema será el sueña en mí, el lunes siguiente, Él se remueve en mí, y luego, el viernes siguiente, Él despierta en mí. Estos son los tres programados para el lunes siguiente y luego el viernes justo antes de Pascua. Entonces, Él sueña en mí, y tengo algunos sueños encantadores para compartir con ustedes, enviados por aquellos que están aquí, donde las escrituras fluyen a través de la mente en el entorno normal de la jornada laboral. Como se les dice, como cité esta noche, créanme. Las palabras que les digo no son mías, son de quien me envió. Bueno, aquí hay uno en su propio edificio de trabajo y está escuchando lo que sabe que no escribió. Son palabras dichas por otro. ¿Quién? El que lo envió a este mundo para hacer lo que ahora está haciendo. Bueno, tengo muchas cosas que contarles sobre los sueños de quienes los han compartido conmigo, pequeños y grandes, y los hijos de guión bajo guión bajo guión bajo. Entonces, el próximo lunes estamos aquí y el tema es el sueño en mí. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Si me das un libro, no conozco ningún libro mejor que el que tengo ahora. Hablo del último capítulo, es la verdadera historia de la Pascua. Algunos tienen la costumbre de regalar libros en Semana Santa. Bueno, ese último capítulo, que he titulado Resurrección, es la historia verdadera, no basada en rumores, sino en mi propia experiencia personal de la resurrección y todo lo que conlleva. ¿Está bien, Ben?